Quedan del programa del día de hoy. Y ahora sí vamos a dialogar con Nicolás Arce. Ya lo tenemos en línea a Nicolás porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Y entonces, bueno, queremos sumarnos también, ¿no?, a esto que tiene que ver con la de generar conciencia y de difundir un poco, ¿no?, lo que es la enfermedad. Por esto vamos a dialogar con Nico. Nico, buenos días. Aquí te saludamos, Alejandro, Natalia y quien te habla, Nelson.
Buenos días, chicos. Buenos días para toda la audiencia.
Buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Bueno, Nico, un día especial hoy para ustedes.
Sí, así es. A nivel global se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. No se festeja el Día Mundial de la Diabetes, sí se conmemora. Se conmemora el hecho de que en el año 1921 un fisiólogo canadiense haya logrado aislar por primera vez la insulina, cambiando la historia de la diabetes. Porque antes del año 1921 la diabetes era una patología mortal. A partir de allí, del año 1921, se convierte en crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Que es una patología que no se cura, pero sí se puede controlar. Esto abrió un antes y un después en la historia de la diabetes, en el tratamiento de la diabetes. En el año 23, estos fisiólogos canadienses, Frederick Banting y Charles Best, ganaron un premio Nobel. Ese premio Nobel lo donaron para seguir investigando en la historia de la insulina. Y a partir del año 2006, la Organización Mundial de la Salud decretó que el 14 de noviembre, que es el aniversario del nacimiento de Charles Best, se instaure o instituya como conmemoración global el Día Mundial de la Diabetes, en homenaje a la persona que logró descubrir la insulina.
Claro.
A partir de allí, en todo el mundo se desarrollan acciones de concientización, llamados de atención a la comunidad, a las autoridades decisoras que tienen que ver con las políticas de salud, con las políticas públicas, para que tomemos conciencia entre todos de lo que está pasando con la diabetes a nivel global. Recordemos que la diabetes va avanzando a un ritmo vertiginoso, ¿sí? La cantidad de personas en el mundo que hay con diabetes es muchísimas. Hablamos de casi 500 millones de personas a nivel global. Esto tiene mucho que ver con los estilos de vida, sobre todo en la diabetes tipo 2, en la diabetes del adulto, que podemos hacer muchísimas cosas para retrasar la aparición de la patología o evitarla, ¿sí?, cambiando hábitos de vida. Por eso es muy importante seguir generando conciencia sobre la importancia de la realización de actividad física, de una alimentación saludable, de los controles médicos oportunos en tiempo y forma, del acompañamiento por parte de la sociedad en cuanto a todo lo que tenga que ver con conductas saludables. Y hay un montón de cosas más que podemos hacer a través de la educación que nos brindan herramientas para trabajar muy fuerte en la prevención.
¿Nicolás?
Y en el caso de ellos, sí.
¿Puedes contar brevemente qué diferencia hay entre la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2?
Básicamente la diabetes tipo 1 es la diabetes que se da en niños y adolescentes. Es una diabetes que no se puede prevenir, que tiene mucho que ver con lo genético, ¿sí?, con lo autoinmune, que se despierta en cada persona en un momento determinado por una causa externa. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto. Personas de más de 45 años, generalmente, aunque se está viendo en muchos chicos relacionados a la obesidad, esto tiene más que ver con hábitos de vida poco saludables o algún factor de riesgo, como obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, problemas en el colesterol y demás patologías asociadas. Lo que antes se decía que era síndrome metabólico o prediabetes, después termina en una diabetes 2. Esta diabetes, puntualmente, que afecta al 90% del total de las personas que tienen diabetes tipo 2, ¿sí? Son el gran número. Este gran número, podríamos hacer muchas acciones de prevención o de atrasar esa aparición si nosotros trabajamos cambiando conductas de vida de las personas.
Claro.
Por eso ahí radica la diferencia. Otra diferencia clave es que en la diabetes tipo 1 solo se puede utilizar insulina. El tratamiento es solo insulina. En los niños, en los adolescentes y las personas que van creciendo con diabetes tipo 1 solo utilizan insulina. Mm. En el caso de la diabetes tipo 2 puede haber una variabilidad de fármacos en su uso, como por ejemplo puede ser primero cambios de hábitos de vida, si esos cambios de hábitos de vida no funcionan se agrega una pastilla, si esa pastilla no funciona se agrega otra más, si esas dos pastillas no funcionan recién ahí se agrega insulina y demás.
Nicolás,
hay una diferencia sustancial.
¿Y la alimentación qué tiene, cómo influye en el tema de la aparición de la diabetes de tipo 2?
La aparición es la alimentación. La alimentación es clave en la aparición de diabetes porque la obesidad es prima hermana de la diabetes, ¿sí? Entonces, si hay obesidad central, la obesidad abdominal, sedentarismo, ingesta muy grande de grasas y demás, tenemos mucha tendencia a generar un estado de obesidad. Una vez que la obesidad está instalada en el cuerpo, la grasa que se instala en el cuerpo genera una resistencia a la insulina y allí se va produciendo los pasos previos a la diabetes.
Nico, ¿cómo estás? Alejandro te saluda.
¿Qué tal, Alejandro?
¿Cuesta mucho el tratamiento, cuesta mucho el tema de la insulina para las personas que deben aplicarse?
Sí, hoy tenemos un sistema de salud donde lo que se ha construido en muchísimos años, te estoy hablando desde el año 89 aproximadamente, con la Ley Nacional de Diabetes, con distintas modificaciones, ha logrado que, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, para darte un ejemplo claro, los pacientes que tienen la obra social provincial IPROS no tengan que pagar un peso por los medicamentos que utilizan para el tratamiento de su diabetes. Okay. En el caso del sistema público de salud, tampoco los pacientes pagan un peso. Muchas veces la diferencia es que es en la forma de entrega. ¿Sí? La salud pública compra de una forma, distribuye de una forma, que es el sistema instaurado en la salud pública. Uh-huh. Las obras sociales lo hacen a través de la farmacia. ¿Qué? Por ahí eso genera algún tipo de diferencia en la forma de entrega. Pero lo que se ha logrado en coberturas es realmente magnífico. Y bueno, hoy hablamos de que un tratamiento para un paciente con diabetes puede estar arriba de los 200.000 pesos cuando tiene diabetes tipo 1, que tiene que comprar insulina, tiras reactivas, agujas y demás. Es un número muy muy interesante, muy grande, y bueno, para todo esto se hacen trabajos de concientización a través de leyes y demás para que los pacientes tengan acceso a las coberturas.
No sé si no sé si tuviste la posibilidad de ver declaraciones de la candidata a vicepresidenta de la Libertad de
Avanza. Sí, lo posteé en mi muro personal, generó un lindo debate y dije que yo sé de lo que hablo. Cuando dije esto, muchos me compararon una declaración desafortunada de una expresidenta donde comparó a la diabetes con una enfermedad para personas de clase social alta. Que una cosa es una confusión de conceptos y otra cosa es aseverar que si uno no puede comprar un medicamento, el Estado no se tiene que hacer cargo. O sea, para mí hay una diferencia de conceptos importante. Pero bueno, no voy a entrar en ese terreno escabroso y que está muy susceptible por estos tiempos, pero lo que se ha logrado son pasos importantísimos. Y una cosa que quiero destacar, muchos de esos pasos en la provincia de Río Negro se lograron gracias a la participación de nuestra asociación, sobre todo en la creación de la ley provincial.
Bien. Bueno, Nico, para ir cerrando, ¿hay alguna actividad en el día de hoy?
Sí, hoy a las 7 de la tarde vamos a tener un vivo de Facebook que lo vamos a denominar Personas que Inspiran. ¿Por qué les digo esto de personas que inspiran? Nuestra invitada de hoy va a ser una joven de 15 años, Rocío, una adolescente que patina, que tiene un montón de proyectos y un montón de cosas por delante, y vamos a encarar este vivo relacionándolo con el lema de este año, del Día Mundial de la Diabetes, que es educar para proteger el futuro. Nosotros creemos que cuando una persona está educada, el futuro está protegido justamente por esto, porque esa persona tiene un estilo de vida saludable, busca motivar, busca estar mejor. Y bueno, un poco la charla de hoy va a ser eso. Va a tener más que ver con la persona y con la importancia de la educación y no tanto en sí con los conceptos claves de diabetes.
Bien, perfecto. Nico, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Chau, chau.
Ahí estaba la palabra de Nico Arce.